que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que
nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Nosotros en su momento los usamos.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Lo que escucharán a continuación es un resumen de noticias acontecidas entre el mediar de marzo y los primeros días de abril de 2018. Comenzamos. Noticias sobre el caso Ayotzinapa. Revelador el mes de marzo en materia de derechos humanos y en especial para el caso de la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. Aquí les presentamos un breve recuento de lo acontecido durante ese mes. Como recordaremos, el 12 de marzo, la Procuraduría General de la República anunció la captura de Eric Uriel alias La Rana, que según las autoridades judiciales habría sido testigo del momento en el que los normalistas fueron llevados a Cocula con el objetivo de dar sustento a la verdad histórica, con lo cual el ex procurador Murillo Karam buscó dar el carpetazo al caso en enero de 2015. Días más tarde, las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en conferencia de prensa en el antimonumento a los más de 43, donde comentaron que al querer revivir la hipótesis falsa del basurero, el gobierno no estaba respetando la exigencia de la presentación con vida de sus hijos. A 41 meses, dijeron los compañeros, nos quieren engañar a las madres y a los padres y al pueblo de México. A los pocos días de que la PGR presentara a su chivo expiatorio para sacar de los escombros la verdad histórica y pretender dar el carpetazo al caso Iguala, el jueves 15 de marzo, el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas volvió a remarcar en su reciente informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el caso Ayotzinapa que una buena parte de los imputados detenidos durante la primera parte de la investigación sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 a cargo de la PGR, tenían signos de tortura. En voz de Jan Yarab, les compartimos el testimonio donde se habla del contenido del informe.
El informe Doble Injusticia, Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa es un informe que resume el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en los últimos 3 años y medio en este tema del caso Ayotzinapa, y es un informe enfocado en las violaciones cometidas en la investigación, entonces donde las víctimas de estas violaciones son los detenidos, las personas procesadas, y se trata sobre todo de tortura. Tenemos 34 casos de tortura o de donde decimos que tenemos fuertes elementos de convicción. Los servicios médicos de la propia Procuraduría General de la República han documentado múltiples lesiones en estos detenidos, en estos 33 detenidos. El último tiene examen médico de un médico particular, pero 33 lo tienen de los médicos de la propia Procuraduría General de la República. Y estas lesiones son explicadas en el expediente de manera no creíble, como que son resultados de unas riñas anteriores, caídas, ¿no? En todas estas personas, eso evidentemente no es creíble. Tampoco es creíble cómo se explican las demoras en la puesta a disposición, hasta 27 horas. Estas demoras evidentemente son los tiempos donde puede ocurrir tortura.
Para el viernes 16 de marzo, nuestras compañeras madres y padres dieron a conocer su posicionamiento como familiares de los 43 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, luego de presentado el informe Doble Injusticia de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado un día antes por Jan Yarab. Los familiares cuestionaron las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República desde el comienzo de la desaparición por la gran cantidad de inconsistencias e incongruencias presentadas a lo largo del proceso. Además, señalaron que el informe elaborado por la Organización para las Naciones Unidas confirma la ineptitud de las autoridades judiciales y desenmascara la obsesión del gobierno mexicano por construir una verdad histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, basada en testimonios falsos y torturas. Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, señaló que lejos de enfocar la investigación en dar con el paradero de los 43 estudiantes, la Procuraduría General de la República se ha dedicado a encubrir las irregularidades. Aquí les compartimos un fragmento de la conferencia de prensa del día viernes 16 de marzo.
Hoy queremos decirle que el informe de la ONU confirma que de las mentiras del gobierno mexicano, como el grupo de expertos independientes, también a los peritos argentinos que ya habían dicho que era mentira del basurero de Cocula. Las personas que declararon fueron torturados. Hoy confirma el informe que nos hace falta llegar a la verdad. ¿Dónde están nuestros hijos? Eso es lo que queremos saber como madres y padres de familia, y no las mentiras del gobierno mexicano, construyendo su verdad histórica. Nosotros vemos como padres de familia, el gobierno mexicano los expulsó a los expertos independientes, porque es el gobierno entre ellos mismos, se cubren que no quieren llegar a la verdad, porque fue el Estado quien asesinó a 3 normalistas. Fue el Estado que asesinó a 3 civiles, 2 lesionados de los normalistas de Ayotzinapa, y los 43 los desapareció.
Para el día 26 del mismo mes, se realizó una manifestación para recordar los 42 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En un contexto en el que el gobierno busca revivir la llamada verdad histórica y cerrar el caso de los 43, las madres y los padres marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en la Ciudad Monstruo. A la manifestación acudieron algunas organizaciones solidarias que han acompañado a las madres y padres de familia a lo largo de estos 3 años y medio. Estuvieron contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, del Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI, Mujeres Otomíes de la Sexta, entre otros. Las madres y los padres de familia recordaron los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que demuestran que los normalistas no fueron quemados en el basurero de Cocula, por lo que la llamada verdad histórica carece de sustento científico. Aquí les compartimos el mensaje de la señora Hilda Hernández durante el mitin el día lunes 26 de marzo de 2018.
Ya son 42 meses de la ausencia de nuestros muchachos, en la cual el gobierno una vez más ha querido mentir con su mentira histórica. Se empeña en seguir posicionando eso que nosotros con pruebas científicas ya mostramos que eso fue mentira. Apenas no hace mucho que la ONU, el comisionado, dio su informe y en el cual otra vez señaló que el gobierno de México no tiene ninguna prueba contundente hacia esa hipótesis que él señala del basurero de Cocula, sino que aquí hubo mucha tortura a personas que detuvieron, que no sabemos nosotros si son culpables o no, pero por el cual ellos torturaron para que dijeran esta mentira que ellos se aferra el gobierno. Es por eso que nosotros como padres y madres, pues tenemos que salir a las calles a gritar, a pedirles a toda la gente que nos escucha, que nos ve que gritamos, decirles que nosotros como madres no es que quieramos empeñarnos en algo que solamente queremos escuchar, sino simplemente que nosotros con pruebas científicas ya lo demostramos, que nos están mintiendo, que el gobierno nos ha seguido mintiendo ya 42 meses, que hay funcionarios implicados en la desaparición de nuestros muchachos, que lo hemos señalado, tal el caso del señor Tomás Herón, que él fue el que sembró las bolsas en el río San Juan, haciendo una diligencia un día antes, sin la supervisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Protestas contra la violencia de género en la UNAM. El jueves 15 y viernes 16 de marzo, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM acordaron en asamblea realizar un paro de actividades para denunciar la cerrazón de las autoridades de su facultad y de la misma UNAM en relación a las denuncias hechas por violencia de género acontecidas en el campus. A lo largo del día realizaron una serie de actividades políticas, académicas y culturales para denunciar la dificultad que tienen las víctimas de recibir atención, así como cuestionar el protocolo contra la violencia de género aplicado por la universidad. Aquí les compartimos una entrevista realizada a las compañeras que participaron en el paro.
Pues principalmente fue el darnos cuenta de que muchas de nuestras compañeras y compañeros al momento de hacer denuncias de violencia, que aparte eran muchísimas, o sea, no solamente, más bien que eran 3 por semana incluso, ¿no? O sea, la cantidad de violencia que se vive en la facultad es muy, muy grande, ¿no? Y luego darnos cuenta de que en otras instituciones de la misma universidad ocurrían cosas similares, ¿no? Como el caso de Prepa 5, CCH Vallejo. Entonces, pues, eso fue lo que nos llevó a concluir en que que algo estaba pasando, porque las denuncias no procedían, porque seguía habiendo violencia, porque seguía habiendo o nos llegaba de voz en voz que había violadores, que había agresores sexuales en nuestra facultad y a los cuales llevaban procesos y seguían asistiendo a clases y seguíamos compartiendo aulas con ellos y pasillos. Entonces nos dimos cuenta de que no queríamos eso, de que nos sentíamos vulnerables y que no podíamos seguir así, que teníamos que hacer algo, y la respuesta fue hacer exigencias concretas, no solamente a nuestras autoridades, sino a un nivel un poco más amplio, que es respecto al protocolo de denuncias. Entonces, fue por eso que se concluyó hacer una asamblea y que se concluyó, a su vez, hacer un paro.
A este paro también se sumaron estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes cerraron el viernes 16 de marzo las instalaciones de su escuela.
Sí, bueno, es un paro que hacemos en solidaridad con las compañeras de Filosofía y Letras, también porque como pasa en su facultad, se han dado muchas denuncias sobre estudiantes acosadores o agresores y profesores, ¿no? Y esas denuncias pues no han procedido y pues son hombres que han sido respaldados por la institución y pues nosotras ya estamos cansadas, igual que nuestras compañeras de Filosofía y Letras, ¿no? Sí, hemos hecho, me parece que un par de tendederos de denuncias, en el que sí se han puesto nombres, ¿no? De compañeros y de profesores, ¿no? Y varias de esas denuncias que empezaron con ese tendedero procedieron, como la de Moisen, y pues y de otros profesores, como el de Seymour, que pasó igual, ¿no? Y varias sí han procedido. Y entonces, pues creo que es una buena forma de empezar a visibilizar cómo se ha hecho con el tendedero de denuncias. Pues que tenemos que apoyarnos, estamos en un momento pues clave en el que nos necesitamos a todas, ¿no? En esta lucha. Sí, bueno, son actividades que hacemos nosotras, son conversatorios, como círculos de reflexión, de temas como feminismo comunitario, como lo que fue el 8M, también va a haber uno de autodefensa y así en general, no sé, partido único o lo que sea, sino que somos todas, ¿no? Entonces no hay como en sí una plataforma, pero pues ahí se está moviendo en redes las cosas.
Okay, muchísimas gracias.
De nada, sí.
En ese mismo sentido, se realizó una manifestación contra las violencias machistas en la misma universidad. El 20 de marzo, a través de colectivas feministas, se dio a conocer la agresión sexual que sufrió una alumna de segundo semestre al interior de un baño de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Con coraje, las estudiantes denunciaron. Tratamos de mantenernos serenas, mantener la calma con la información que se recibió. Sin embargo, ¿cómo se puede ignorar los sentimientos cuando te enteras que una de tus compañeras ha sido violada? Que la han lastimado en un lugar que tú creías seguro. Desde siempre, en distintas instalaciones de la universidad, se ha alzado la voz en contra de las situaciones de abuso, de acoso y demás formas de violencia que sufren las mujeres día con día, y las autoridades correspondientes no han brindado respuestas ante estos casos. El 21 de marzo, la comunidad de la Escuela Nacional del Trabajo Social realizó una asamblea en donde acordaron realizar diversas medidas, entre ellas una manifestación de repudio realizada el 23 de marzo. Este lamentable hecho ocurrió apenas una semana después de que las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales organizaron un paro feminista de 48 y 24 horas respectivamente, en el que denunciaron el acoso y las agresiones sexuales que sufren dentro de las instalaciones universitarias, no solo a manos de compañeros, sino también de profesores, personal de administración y trabajadores de la UNAM. Ya basta de violencias machistas en la UNAM.
Noticias de la resistencia en Xochitlahuaca. El 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, el presidente del comisariado del ejido de Xochitlahuaca, Eliseo López Arango, junto con la Asamblea General de Ejidatarios, Comité y Usuarios de Agua Potable de Arroyo Grande y la Comisión en Defensa del Territorio Sulhá, presentaron una denuncia popular frente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la devastación de más de 7.200 metros cuadrados de bosque de pino-encino que está realizando el Ayuntamiento Municipal de Xochitlahuaca por mandato de la presidenta municipal con licencia, Acaedet Rocha Ramírez, quien insiste en lucrar política y económicamente con la distribución de agua potable. Cabe recordar que el pasado 9 de marzo, el comisariado ejidal, junto con aproximadamente 100 personas entre ejidatarios, vecinos y usuarios del agua de Arroyo Grande, entregaron una notificación al Ayuntamiento Municipal en la que se declaró la clausura de toda la obra realizada por el Ayuntamiento en la localidad de Junta de Arroyo Grande, porque esta obra se realizaba sin el consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios, violando los derechos agrarios y colectivos al territorio, a la consulta previa y a la libre determinación. Los ejidatarios han denunciado que las obras que realiza el Ayuntamiento Municipal de Xochitlahuaca en la localidad de Junta de Arroyo Grande tienen la intención de despojar del agua al ejido, como lo intentó primero en el núcleo agrario del Rancho del Cura Ejido en agosto de 2017 y en el núcleo agrario de Plan de Guadalupe en enero de 2018, en donde las personas se organizaron para evitar el despojo de agua en su territorio.
Jalisco, no al saqueo del río Azqueltán. El día 20 de marzo de 2018, los habitantes de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, realizaron un bloqueo en el crucero de Isolta para impedir el saqueo de arena del río Azqueltán por parte de las autoridades de gobierno. Los manifestantes denunciaron que además se ha registrado la presencia de grupos de choque en contra de los comuneros y el despojo de terrenos comunales, lo cual ha derivado en agresiones físicas e incluso armadas, dirigidas contra la población. En un comunicado, el Congreso Nacional Indígena llamó a estar atentos y atentas a la situación de represión en contra de la comunidad y responsabilizó al gobierno municipal de Villa Guerrero de la grave situación que prevalece y que podría derivar en acciones violentas para concretar el despojo en contra de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos Wirrárika y Tepehuano de Azqueltán. Estemos atentos.
Las cuentas del terror del peñismo. El sexenio de Peña Nieto ya es por mucho el más violento de la historia reciente del país. En la recta final del mandato, Artículo 19 presentó su nuevo informe titulado Democracia simulada, nada que aplaudir, sobre agresiones a comunicadores durante el periodo que va desde diciembre de 2012 y hasta febrero de 2018. En dicho informe, artículo 19 comenta que durante dicho periodo se registraron 1.986 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México, lo que representa la cifra más alta desde que iniciaron las investigaciones de violencia contra la prensa en 2007. Del total de agresiones registradas por la organización, 48% de ellas fueron ejecutadas por funcionarios públicos y el 8% por el crimen organizado. Sin embargo, artículo 19 explicó que es difícil determinar quiénes fueron los responsables de las violaciones de la libertad de expresión por la falta de investigaciones diligentes, exhaustivas, completas e imparciales. Dentro del marco del informe, el año 2017 fue el más violento para los periodistas, con un incremento del 53% con respecto a 2013. Además, el informe señala que en 2016 hubo 426 agresiones contra la prensa, más que los 397 del año anterior, y en 2017 se registraron 507. Ana Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, aseguró que la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación durante el sexenio de Peña Nieto ha sido caracterizada por la impunidad. Más aguas instalan plantón en el sistema Cutzamala. Desde las 7:30 horas del domingo 11 de marzo, integrantes del Frente Mazagua en defensa de los recursos naturales comenzaron un plantón en la entrada principal de la plaza potabilizadora de Berros del sistema Cutzamala, ubicado entre los municipios de Valle de Bravo y Villa de Allende en el Estado de México, como forma de protesta ante el incumplimiento de diversos acuerdos establecidos entre autoridades federales y estatales desde el año 2004. De acuerdo con los integrantes del Frente, la planta de Berros, ubicada en sus comunidades, potabiliza 19 metros cúbicos por segundo, envía agua a la Ciudad de México a través de 140 kilómetros de tuberías que son parte del sistema Cutzamala, aún pese a que a ellos no cuentan con el vital líquido, por lo que su principal demanda es tener acceso al agua potable, que se cumpla con la construcción de redes de agua potable para más de una docena de comunidades de Villa de Allende que carecen de líquido y cuyos habitantes tienen que caminar varios kilómetros para traer de ríos y arroyos el agua. Entre las comunidades que carecen todavía del servicio se encuentran Manzana de Zacatonal, la localidad más cercana a la planta potabilizadora de Berros, Toborda, sección Guadalupe, La Piedra y Dolores Vaquerías, entre las principales. Otras de sus demandas son la devolución de una franja de terreno expropiada hace más de 30 años por el gobierno federal para el sistema Cutzamala y que nunca se ha utilizado. Esta franja de terreno de más de 2 kilómetros se ubica en la parte posterior de la planta potabilizadora de Berros. Pago por indemnizaciones para subsanar los daños causados a varias hectáreas de tierra de Villa Victoria y Villa de Allende por la inundación de la presa de Villa Victoria, uno de los embalses captadores de agua para enviar el líquido a Toluca y a la capital del país. También se demanda la restitución de tierras expropiadas para la instalación de la planta Berros, que finalmente no fueron ocupadas para la construcción de ese complejo hidráulico. Manuel Araujo, representante del Frente Mazagua, informó que el gobierno federal solo responde cuando se movilizan las poblaciones, por lo que alertó que si las autoridades no dan respuesta, tomarán por completo la planta de Berros y cerrarán las válvulas de agua, como ya se hizo hace 13 años.
Hoy tenemos obras prioritarias para resarcir los daños en la zona y también obras que puedan ser de protección para que no nos vuelvan a ocasionar más daños. Nosotros no queremos que nos estén dando un mejoralito. Nosotros queremos un plan integral de desarrollo sustentable que nos permita tener mejor calidad de vida a cambio del recurso que ya se están llevando, que es el agua. Porque no vamos a permitir que se den más agua a la Ciudad de México ni al Estado de México si no hay un proyecto de desarrollo sustentable en la zona.
Esta parte que nos menciona es muy importante. Inicio de un plantón en la planta potabilizadora de Los Berros. ¿Cuándo inició y qué es lo que están haciendo?
Tenemos 20 días que iniciamos.
El...
Medio año del sismo del 19 de septiembre y no hay solución para damnificados. El 19 de marzo se cumplieron 6 meses del sismo que causó daños a más de 1,000 familias en Oaxaca, Chiapas y Ciudad Monstruo, y que aún no han sido atendidos por el gobierno. Por ello, de diferentes formas, los damnificados se manifestaron y demandaron una solución digna y real ya. En Ciudad Monstruo, más de 300 familias de Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc realizaron una marcha que partió del edificio colapsado en Álvaro Obregón 286 y concluyó con un mitin en el Ángel de la Independencia, en donde se guardó un minuto de silencio, se recordó a todas las personas fallecidas y se demandó urgentemente dictámenes de inmuebles dañados y soluciones reales a la reconstrucción. Tras largas presiones, el 22 de marzo, se dio a conocer que los vecinos damnificados del multifamiliar Tlalpan se reunirían el viernes 23 de marzo con el comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui, para aclarar dudas sobre la reconstrucción de sus departamentos y, en especial, el proyecto ejecutivo del edificio 1C. Por otra parte, la delegación Magdalena Contreras entregará 62 casas ecológicas con un costo por vivienda que no rebasa los 200,000 pesos y que no representan un riesgo para las personas y el suelo. A ver si es cierto.
A 6 meses del sismo del 19 de septiembre, Damnificados Unidos de la Ciudad de México, expresamos la vergüenza de contar con autoridades que no han estado a la altura para resolver la reconstrucción de nuestra ciudad y se entretienen en pugnas y reacomodos políticos en vez de asumir su responsabilidad. A medio año del terremoto, es lamentable en muchas zonas de la ciudad el riesgo de desplazamiento interno por parte de muchas familias o incluso el despojo de nuestras propiedades. En 24 semanas, el gobierno de la Ciudad de México no ha querido o no ha tenido capacidad de ofrecer una mesa de carácter resolutivo en la que podamos construir de una vez los acuerdos que permitan empezar a resolver la emergencia que sigue vigente. Las soluciones ofrecidas hasta el momento parecen una puesta en escena que simulan atención, en tanto no se responde a la demanda que hemos planteado, que desde que se gestó nuestra organización es vigente: reconstrucción, reparación y reforzamiento con recursos públicos.
Agresiones a los pueblos originarios. El Congreso Nacional Indígena realizó varias denuncias en los días recientes. Una de las noticias más graves fue la agresión armada a los defensores de la Madre Tierra en la comunidad chichimeca de Calera, en Guanajuato. El cacique Manuel Oyola mandó a un grupo de choque a agredir a los comuneros que llevan a cabo una lucha legal contra la empresa Sopral por los despojos de su territorio y la destrucción de la naturaleza. En este ataque fue asesinado Camilo Loyola y resultaron heridos 2 compañeros más. El Congreso Nacional Indígena denunció también el encarcelamiento de Fidencio Aldama, miembro de la tribu Yaqui. Él se encuentra preso como resultado del ataque que sufrió la comunidad Loma de Bacum en Sonora en octubre de 2016, luego de resistirse a la instalación de un gasoducto en su territorio. En los últimos días de marzo de 2018, un juzgado de Ciudad Obregón emitirá la resolución sobre el expediente de Fidencio, mediante el cual se ha querido acusar al compañero de varios delitos que no cometió. Por su parte, la comunidad wixárika y tepehuana de San Lorenzo, Azqueltán, Villa Guerrero, Jalisco, sufre el saqueo de arena al río Azqueltán, así como agresiones por parte de un grupo de choque. Debido a esto, la comunidad decidió realizar un bloqueo carretero en su territorio el pasado 20 de marzo para denunciar esta situación. Además, el pueblo yoreme de Cohuirimpo, Río Mayo, Sonora, denunció la invasión de su territorio por parte de la empresa Siglo XXI, que ha comenzado a introducir maquinaria para extraer recursos pétreos. Desde este espacio exigimos un alto al despojo del territorio de los pueblos originarios por parte de las empresas, caciques y grupos de choque. Exigimos también libertad a las y los presos que defienden la Madre Tierra y pedimos justicia para los compañeros y compañeras asesinadas. Guanajuato. Asesinan a María Guadalupe Hernández Flores. Cleo era una mujer lesbiana, feminista y activista de derechos humanos de las mujeres y las personas LGTB. El pasado 11 de marzo fue reportada como desaparecida. El 23 de marzo fue encontrada sin vida en la comunidad Coroneo, en Guanajuato. Su cuerpo tenía signos de tortura. Hernández Flores era denominada por sus amigas como una lesbofeminista que luchó por la visibilidad de las lesbianas, por un mundo más justo y digno para nosotras. Si bien cada uno de los feminicidios de este país nos impulsa a seguir exigiendo justicia, el que haya sido una compañera nos reafirma que la militancia lesbofeminista es necesaria para seguir insistiendo en la construcción de una nuestra munda que es desde, por, para y entre nosotras. Desde este espacio nosotros también exigimos justicia para Cleo.
Internacionales, 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 internacionales.
Palestina, nuevamente atacada por el ejército israelí. El 1 de abril, el Ministerio de Salud palestino anunció que 49 ciudadanos resultaron heridos por disparos de las fuerzas de ocupación israelíes en el segundo día de enfrentamientos cerca de la frontera oriental de la Franja de Gaza. 16 palestinos fueron asesinados y cerca de 2.000 resultaron heridos en la Gran Marcha del Retorno, que coincide con la conmemoración del Día de la Tierra, una fecha en la que los palestinos recuerdan la muerte, el 30 de marzo de 1976, de 6 manifestantes palestinos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelí, durante las protestas por una confiscación de tierras. La ONU expresó su temor de que la situación en Gaza continúe deteriorándose en los próximos días, mientras que el 31 de marzo el presidente palestino Mahmoud Abbas pidió en un discurso en Ramallah protección internacional para el pueblo palestino. Alto a la masacre del pueblo palestino, viva Palestina libre.
Que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche. Y seguimos luchando, seguimos luchando. Seguimos
nuestra
luchando.
Existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la que huelga radio.
Que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Y queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.